Vamos a charlar ahora con Jorge Frías, titular de la Asociación de Capitanes, Patrones y Pilotos. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge.
Buenos días, ¿qué tal, María Fernanda?
Muy bien, muy bien. Bueno, superado todos los problemillas que hemos tenido. Bueno, Jorge, la idea, a ver si yo te digo, promedio del 26% más ganancias y asignaciones. ¿Los conforma eso a ustedes?
Perdóname, ¿a qué te referís con eso?
Con la discusión de paritarias.
No, yo todavía no conversé con el sector empresario ese tema, así que todavía no tengo el parecer de ellos. Uh-huh. Solamente hicimos dos actuaciones con respecto a la flota potera, el calamar, que justamente el próximo martes vamos a ir en busca de la respuesta del petitorio que le hicimos, porque no solo manejamos nosotros con porcentajes que de alguna manera compensan la inflación y el estancamiento que tuvo el dólar en los últimos años, hay otras cuestiones que son de interés dentro de nuestras convenciones de trabajo y bueno, tenemos que discutirlo todo.
O sea, ¿me estás hablando de calamar nada más?
Por el momento calamar nada más, pero bien. Está previsto que en el mes de febrero tengamos reuniones con el sector fresquero y el costero. Uh-huh. Eso ya lo hemos anunciado, lo hemos conversado con los afiliados, lo hemos definido en una carta que envía a fin de año a cada uno de ellos. Y así lo haremos, por supuesto, cuando no te doy una respuesta concreta sobre los porcentajes, porque para mí es una discusión entre distintos factores y no sobre el porcentaje.
Okay,
no puedo definirlo.
¿Cómo ha sido la metodología?
El porcentaje que Capitanes de Pesca maneje pueda ser menor a otros gremios de la actividad o no de la actividad, uh-huh. en función de nuestros propios salarios y en función de que también tenemos otros objetivos, que es ordenar definitivamente las convenciones colectivas de trabajo que aún están en proceso.
Bien, o sea, ¿cómo ha sido la forma en que se ha manejado? ¿Ustedes enviaron una carta al Ministerio de Trabajo?
No, nosotros convocamos a las cámaras, tanto a CAPA como a CEPA, al Ministerio de Trabajo, a CAPA en Buenos Aires, una cuestión de localidad, y a CEPA en Mar del Plata, una cuestión de facilitar el encuentro, y a su vez notificamos a ambas cámaras las pretensiones de nuestro sector.
Bien.
Y bueno, el próximo martes tendremos la respuesta.
¿Dónde se reúnen? ¿En Buenos Aires o acá?
En el mismo orden. Casualmente se dieron para el mismo día, así que vamos a tener una dualidad de reuniones el martes.
Se van a tener que dividir. Digamos.
No estamos solos, decía un conocido.
No están solos.
En ambos partes.
Está bien. Habitualmente, ¿cuál es la entidad más difícil para negociar? ¿CEPA o CAPA?
No, yo creo que no se trata de difícil, María Fernanda, se trata de complejidades. No son iguales las empresas que integran ambas cámaras. Entonces la discusión para encontrar el orden y la conveniencia de ambas partes, del empresariado y del trabajador, se hace más compleja. Con CEPA, dado que tiene diversidad en su flota, CAPA todavía sigue utilizando asesores extranjeros y CEPA no. Entonces esto hace que las discusiones sean distintas. O sea, nosotros buscamos...
A ver, ¿cómo es eso de asesores extranjeros?
Y el sector de CAPA todavía sigue utilizando coreanos o chinos para que asesoren en la actividad pesquera.
Vos estás hablando del pesca.
Y esto le suma un costo al sector empresario, con lo cual la discusión es otra.
¿Estás hablando del famoso pesca?
Claro, correcto. Sí.
Ajá. Para que la gente, porque es asesor y viste,
grandilocuente. Es así como se lo embarca, yo no puedo nombrarlo de la manera distinta. El pesca es la denominación del barrio.
Exacto.
Pero en el embarque figura como asesor.
Este es un punto que para... Exacto. Este es un punto que para ustedes es importante. O sea, el tema de la bolsa de trabajo, ¿cómo se maneja habitualmente?
Nosotros no tenemos una bolsa de trabajo determinante porque el empresario puede decidir qué capitán o no contratar.
Ajá.
Nosotros ofrecemos a los compañeros que están disponibles y ahí el propio trabajador es el que se pone de acuerdo con la empresa, tanto en la relación laboral como en la salarial final.
Ajá.
El gremio lo que busca es determinar el piso de salarial y las condiciones laborales por derecho de todo trabajador, y siempre existe el margen, y así debe ser. Nosotros entendemos que es correcto porque el gremio no puede tener la facultad de determinar cuánto debe ganar en definitiva un capitán y un oficial. Eso está en la capacidad de cada uno, en la voluntad de cada uno, y y en la libertad de que cada uno resuelva su salario final. Entonces nosotros disponemos del personal que está y finalmente se ponen de acuerdo entre la empresa y el capitán.
Ahora, decime una cosa, ¿la dotación no tiene que ser argentina?
Sí, en un porcentaje, el 75%.
Bien, perfecto. ¿No? En ese 25%.
Eso se cumple. Lo que nosotros estamos también impulsando es que mientras existan capitanes con la disponibilidad y la capacidad de realizar la tarea de pesca, no se debe recurrir a la asesoría de un extranjero. Esto es lo que estamos planteando. Uh-huh. Y si así lo considera que la empresa, que lo haga, pero sin quitar los derechos laborales y jurídicos y la opción de libertad de trabajo a los pescas argentinos.
Que asuma, obviamente, el costo adicional, decís vos. Ahora, ¿en qué obviamente afecta, no? Después de las imágenes que vimos el año pasado con el tema del langostino, recordarás, ¿no? Y el descarte y demás. ¿En qué afecta tener o no tener este pesca arriba de un buque? Vos decís que es generalmente una tradición, una costumbre que desarrollan las embarcaciones orientales.
No las orientales, las argentinas también. Tapa no está integrada absolutamente por empresas de capital extranjero.
O sea, ¿qué influencia tiene el pesca respecto del capitán?
Mira, no tiene una influencia ni deja de tenerla. Acá la discusión con respecto a las imágenes que vos referís y que hablan de una claridad del desperdicio de alimentos, desperdicio de pescado en el mar argentino, lo que hay que destacar son dos cuestiones fundamentales. Los trabajadores reconocimos, y así lo demostramos a lo largo de todo el año, principalmente los capitanes de pesca, quienes hemos sido señalados como los únicos responsables del desperdicio de alimentos, hemos reconocido durante todo el año pasado, decía, públicamente, realizando eventos públicos. De hecho, fuimos hasta la ciudad de Vigo, España, con el mismo proyecto del descarte cero, y hemos reconocido a los trabajadores que esto existe. Y lo bueno es que los empresarios también acaban de hacerlo, también acaban de reconocer que en Argentina se desperdicia el alimento.
Exacto.
Lo que falta ahora es que lo reconozca el gobierno. Esto es lo que está faltando. El único que no quiere reconocer a la fecha que hay desperdicio de alimento, que hay descarte en el mar argentino, es el gobierno, que obviamente recién inicia, no voy a abrir juicio sobre las acciones de la fecha, pero cuando me refiero al gobierno, me refiero al gobierno de los últimos años, ¿verdad? Y esperemos que este gobierno cambie esa actitud. Esperamos que este gobierno entienda que más que un cambio, lo que necesita la industria pesquera es una revolución, que no es, yo al menos entiendo que no es necesario saber tanto sobre la industria, sino lo que hay que ser es honesto. Acá necesitamos funcionarios honestos y no absolutamente idóneos. Funcionarios honestos que sepan convocar a los interesados, a todas las partes involucradas, funcionarios finalicen con la evasión fiscal, con la su declaración, con el incumplimiento de leyes y disposiciones como son los selectivos o el uso del primer oficial en la flota costera, la revisión de permisos o el monopolio de la cuota. Todo ese tipo de cosas son las que hay que rever y tratar entre todos ponernos de acuerdo y mirar para adelante y, bueno, recuperar una industria que debe ser pujante y generadora de trabajo, y no que se estanque de manera simultánea, dado la conveniencia o no de la explotación de un recurso natural.
Uh-huh. Ahora, alguno de los puntos que vos estás mencionando, creo, ¿no? Porque yo no estuve, por supuesto, ahí en la reunión, pero de lo que pudimos ir hablando y de lo que se ha publicado, se ha conversado durante la reunión que tuvo Tomás Herpes con los empresarios semanas pasadas.
Perfecto, me estás hablando, pero es una reunión de la cual yo no tuve más conocimiento que por algunos medios.
Estamos igual.
Reuniones que,
bueno, pero digamos,
de pesca no hemos tenido todavía. Bueno, buena hora que se mantengan esas conversaciones.
Jorge, vos mismo decís, porque hablando con los empresarios pesqueros, ellos te manifestaron esto. Y está, es como un reconocimiento. Dice, hablamos sobre...
Claro que sí.
Hablamos de la subdeclaración, hablamos del descarte cero, hablamos de los controles a bordo, o sea, de la parte de los inspectores, o sea, los mismos empresarios están diciendo esto. Sí. Ahora, bueno, se podrá coincidir o no, como vos decís, ustedes creen, y de hecho lo vienen sosteniendo desde hace mucho tiempo en el descarte cero, mientras el sector empresarial, en su gran mayoría, no cree en el descarte cero, dice que eso es imposible de hacerlo, ¿no? O sea, son diferentes filosofías y puntos de vista. pero que el tema que el tema le llegó a la autoridad actual, ¿no? A la flamante autoridad le llegó.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo no creo que se trate de un tema de filosofía. Se trata de aceptar públicamente que un Estado, que el pueblo, que los dirigentes gremiales, que los empresarios, que ustedes los comunicadores, aceptamos que sigamos tirando el alimento al fondo del mar, desperdiciándolo. No es una cuestión filosófica. Es una cuestión de una realidad de desperdicio de alimento en un país donde hay hambre. Así que acá me parece que no entran las cuestiones filosóficas, ¿sí? Entra la realidad de solucionar un problema que ya no da para más. Entonces, lo que yo digo es que el gobierno nacional no tiene un cheque en blanco y que no debería intentar o tratar de poner en marcha cambios sociales ni políticos, sino lo que necesita es un verdadero cambio económico. Esto es lo que necesita, entiendo que el país todo, pero en particular la actividad de la que nos ocupa, y eso solo se puede hacer con trabajo y con producción. No entiendo yo que se pueda hacer de otra manera. La riqueza argentina debe quedar en la Argentina y debe ser exportada, pero con valor agregado y aprovechando el recurso natural. No hay otro modo. Debe bajar los impuestos en las empresas y a los trabajadores también. Y al que no le sirva el negocio, bueno, deberá dejar el lugar a otros. Hay que encontrar la manera de seguir ganando dinero, pero de otra manera, sin desperdiciar el alimento.
Perfecto.
Sobre esto hay que enfocarse.
Entiendo perfectamente, pero cuando vos...
No es culpable, ni responsable, ni mirar para atrás. Yo lo que propongo es miremos para adelante.
Perfecto, Jorge. Se entiende la postura de ustedes. Ahora, cuando vos decís al que no le sirva el negocio, que le deje el lugar a otro, este es un poco el tema que se ha ido manejando.
No, no es que le deje, sino que lo sugiero, no es una imposición.
No, bueno, está bien. Sí, lógico, pero bueno, como una sugerencia, digamos. Este es un punto con el cual se han ido manejando distintos gobiernos y señalando, dice, bueno, si pasa esto, vos sabés cómo es la situación, básicamente lo que se ha dado en la Patagonia, pero en Mar del Plata también, empiezan a cerrar las empresas, empiezo a tener cada vez más gente en la calle y este problema no lo quiero tener, ¿no? Porque en el mientras tanto,
Patagonia cerraron empresas, las empresas marplatenses se compraron todos los barcos de la empresa patagónica. Así que hay que revisar todo el negocio. Por eso cuando...
Ok, ¿y cuánta gente quedó? Escúchame, Jorge, no.
No te decía.
Escúchame, Jorge. Pero ¿cuánta gente quedó? Mirá la gente de Arengus, todavía está tratando de cobrar indemnización. Mirá Cámara de Plata, la gente de Costa Brava, que recién ahora empezó a tener alguna definición y no sabemos si realmente esto se va a mantener. O sea, en el camino queda mucha gente. Y esto, no digo que esté bien o esté mal. Yo lo que estoy diciendo que este es el gran miedo que tienen los gobiernos, ¿no? El conflicto social. Entonces, por eso después dejan hacer y dejan andar y hacen la vista gorda de un lado y hacen la vista gorda del otro. Este es el punto.
Sí, permitirme que disienta, no creo que sea tan así. Hay vos mencionás empresas puntuales que han cometido errores puntuales, que esto hay que saberlo, lo de Arengu yo lo tengo clarísimo porque estoy dentro del proceso de la quiebra a través de la obra social del sindicato. O sea, no fueron solo errores de decisiones políticas, también las empresas han cometido sus propios errores. La que me nombrás de Mar del Plata ha vivido cometiendo errores. Hay que revisar todo para poner un ejemplo determinado. Miremos la mayoría que a la cual no le pasó eso.
Bueno, pero miremos al pesca, miremos el desaguisado.
Miremos el ciclo, también miremos el ciclo de la industria pesquera. Yo fui parte de la quiebra de Estrella de Mar, que duró más de 9 años y todavía algunos compañeros están pendientes de alguna respuesta. En mi caso tardé 9 años de tener una respuesta de esa quiebra. O sea, esto de la actividad de nuestra pesquera es muy pendular, pero esto es lo que hay que cambiar, porque como vos señalaste momentos antes charlando con Mesámico, siempre se dio de espalda a la pesca. Esto es lo que pasó, no le importó al sistema político qué pasaba con nuestra pesquera. Coincido con Mesámico que se usaba de moneda de cambio. Y entonces esto es lo que hay que cambiar. Si no cambiamos eso no podemos ordenar una industria. Yo creo que lo que hay que es abrir la discusión, sincerarla y entre todos poder darle uniformidad a la explotación de un recurso natural, que esto es lo que no se debe olvidar.
Totalmente.
Cuando olvidamos que estamos explotando un recurso natural, a mi entender es donde empezamos a cometer los errores.
Pero además, Jorge...
Que mi negocio no me rinde y por ello voy a seguir tirando alimento al fondo del mar, esto no puede ser, es más aceptable.
Pero además hay que entender que no solo son recursos naturales, son recursos geopolíticos también. Entonces, desde ese punto de vista, tampoco se puede ceder el terreno, y en eso estamos absolutamente de acuerdo.
Yo estoy convencido, con respecto, por ejemplo, a esta discusión de los reembolsos. Nadie se pregunta por qué no se le dio los reembolsos a la provincia. No he escuchado que alguien pregunte, ¿y por qué no se les otorgó? Bueno, está claro que por lo menos hay dos condiciones. Una que es muy pública, que el beneficio después de 8 o 9 años que las empresas lo reclamaban fue otorgado porque la actual, la nueva gobernadora de Santa Cruz es Alicia Kirchner, con lo cual se fue para la Patagonia llevándose ese beneficio, obviamente para poder tener un manejo de negociación con los distintos sectores.
Igualmente parece que no le basta, porque le está golpeando las puertas a Macri así en La Rosada.
Sí, bueno, esta es una realidad, ¿no?, de nacional. Pero bueno, más allá de eso, y puntualmente en esto, hay que preguntarse por qué 9 años no se otorgaba esta devolución de los reembolsos que ya existían y se habían quitado, y o casualmente, porque Alicia Kirchner va para la Patagonia, se accede a poner en práctica de nuevo. Y se deja de lado la provincia, pero también, cuando se habla de igualdad, lo escuchaba a Luis Ignoto, escucho a todos los actores, lo escuchaba a Antonio Solimeno la semana pasada, hay que hablar también de la igualdad y de la libertad empresaria, la competitividad. La evasión fiscal de la provincia de Buenos Aires es alta, es altísima, y entonces si vamos a reclamar beneficios y derechos y de igualdad, que la igualdad sea en todos los aspectos.
Bien, perfecto. Sí, desde ya, en eso estamos de acuerdo. Igualdad implica, pero bueno, también que todos estemos en un mismo pie de equilibrio, pero también decía que hay muchas razones, ¿no? Y esto tiene que ver, y es un, digamos, un cuadro que se va abriendo de manera más amplia, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la coparticipación y sectores o regiones más desfavorecidas, en fin. Empezamos y hay fundamento para todo. Jorge, por ahora, bueno, vamos a estar a la espera, porque creo que lo que más, en todo caso, más importante tiene para la gente de las distintas flotas es lo que vaya a ocurrir ahora con los poteros y esta discusión salarial. De todas maneras, las embarcaciones están listas para salir, no habría problemas, aunque el tema no esté resuelto.
La disponibilidad para trabajar siempre está, pero absolutamente bien. Somos los primeros en querer salir a trabajar cuando corresponde. Lo mismo pasó con los fresqueros, María Fernanda. Los barcos no salieron con la regularidad que tenían que salir o con la inmediatez que tenían que salir en otro momento, porque hay una realidad que es claramente conocida, que las cámaras de las empresas todavía tienen pescado. Entonces el apuro no es el de todos los años. Esas son las cosas que no podemos dejar de observar. Pero la voluntad de trabajo es permanente. Nosotros el día primero o dos ya queremos estar trabajando, pero bueno, lo maneja el sistema y no los trabajadores.
Está bien, como dijo Rubén Mano,
lo mismo.
Como dijo Rubén Mano, apurados no estamos. No sé por qué dijo eso, pero dijo, apurados no estamos.
Porque él tendría alguna negociación en camino, pero bueno, es algo muy puntual, no creo que se haya referido a la voluntad de trabajo de sus asociados.
Ok, Jorge.
Es distinta
el enfoque.
Déjame decir esto al aire, porque si no...
¿Cómo no?
Es breve. Estamos hablando de mercado concentrador, estamos hablando del descarte cero. Yo quiero decirlo, lo digo al aire, que nosotros, capitanes de pesca, tenemos ideas de cómo poner en práctica estas cosas. Estando en España, en Vigo, tuve oportunidad de hablar con Antonio Solimeno, quien me convidó a una charla para hablar del descarte cero y poder entendernos por qué es posible y por qué no es posible. Yo entiendo que sí es posible y quisiera escuchar a quienes dicen que no es posible el por qué, porque si me dicen por qué no es posible, tal vez lo puedo entender. Y tal vez te deje de insistir con este proyecto.
¿Y Solimeno qué te dijo? Explicar, ¿que sí o que no?
Yo sí puedo explicar que es posible. Conjugando, poniendo en práctica toda una modificación en el sistema de pesca, pero no solo en el arte de pesca, estoy hablando de la reubicación de la flota, estoy hablando del mercado concentrador, que no puede ser, a mi entender, el tradicional mercado concentrador, porque tenemos que discutir qué hacemos con las toneladas que ya fueron cuotificadas, que ya fueron vendidas al sector empresario, ¿cómo hacemos para volver a rematarse en un mercado concentrador? No tiene sentido. ¿Cómo vamos a poner en práctica en el mercado? ¿Cómo vamos a hacer pasar por el mercado concentrador el estado congelado? O sea, es inviable hoy poner en práctica un mercado concentrador tradicional. Cuando yo empecé a hablar del mercado tradicional, no estaba la cuota. Al aplicarse la cuotificación, todo cambió. Entonces, hoy hay que pensar en un mercado concentrador, en un sistema de control distinto, basado en tecnología, en logística, en recursos humanos, pero distinto de lo que se puede imaginar como aquel mercado tradicional que se sacó en los años 90.
Okay.
Así que convido e invito públicamente a las autoridades y al sector empresario a que podamos charlar este tema.
Okay. ¿Y Antonio qué te dijo, Tony?
Me convidó a una charla cuando nos volviéramos a la Argentina.
Pero, para cuando no volvieran.
Fue en España, en vivo, cuando nos encontramos allá, en el aniversario de la FAO, tocamos este tema, y bueno, él mismo me dijo, bueno, tenemos que juntarnos, y acá, obviamente, por las cuestiones de fin de año y demás, no se habrá dado, pero supongo que se va a dar en cualquier momento.
Okay. No, yo pienso que si todos los sectores se sinceraran, y abrieran el juego, creo que las cosas podrían ser mucho más fructíferas, ¿no? Pero en fin, Jorge, esto da para mucho más, la seguiremos charlando, esperemos que los anunciantes nos sigan apoyando y así, la cosa va a ser larga, si Dios quiere. Un cariño muy grande.
Gracias a ustedes, que tengan un buen año.
Adiósito. Bueno, Jorge Frías en los micrófonos de Matices de Puerto.